taller sobre cosas no necesarias que debes comprar. No necesaria está entre comillas. Hay muchas cosas que no parecen urgentes y necesarias que la verdad hacen toda la diferencia de la vida. Libros sobre la vida, el matrimonio, criando hijos y paseos, regalitos que hacen mejor en la relación matrimonial, cosas así. Eso es lo que está dando hermano Mario allá. Pero aquí estamos en el taller de qué responsabilidad tenemos para con los problemas económicos de parientes. Para ustedes que están visitándonos por primera vez, estamos en el mes de mayordomía. Cada febrero estudiamos de la palabra de Dios todo lo que nos ha enseñado acerca de la sabia administración de los bienes, posesiones materiales que tenemos, dinero y posesiones, con el fin número uno de ser obedientes a Dios. Queremos honrar a Dios. Si Él lo enseña, Él espera que seamos obedientes y que le hagamos caso. Y la razón por qué enseña esas cosas es para nuestro bien, para que nosotros podamos ser participantes de su sabiduría, el cuidado que Él desea mostrar. Sabemos que si Él hasta dio su propio Hijo por nosotros, no hay cosa que no quiera hacer para nuestro bien. Pero en algunos casos nosotros valoramos lo que nosotros pensamos que es bien en lugar de saber que Él sabe más. He usado mucho la ilustración de cómo mis hijos, cuando eran pequeños, sobre todo los varones, encontraban un contacto y los hoyitos le llaman la atención y quieren meter alguna cosa en el contacto. Y digo, no, hijo, eso no. En lugar de agradecerme, ay, gracias, papá, por salvarme la vida, en lugar de eso, hasta hace un berrinche y lo vuelve a hacer, ¿no? Y lo jala y vuelve y lo quiere hacer. Y si es necesario, después pues, dos, tres veces, dile, no, eso no, eso es peligroso. Y hasta le tengo que dar sus nalgadas o algo así para que él allá no haga lo que es peligroso. ¿Y qué hace con eso? Llora y como que papá me está quitando de algo bueno, bonito en la vida. ¿Por qué no me quiere? ¿Cuál es el problema? Él no entiende que yo sé más. Yo sé lo que está en ese hoyito. Yo sé el peligro que trae. Y demasiadas veces en la vida somos como los niños. Cuando Dios nos enseña algo de sabiduría, pensamos, no, eso no quiero. Y como que Dios me quiere quitar de algo bonito, bueno. Y no entendemos que no hay nadie que ha demostrado, ha comprobado su amor como Él ha comprobado para nosotros. Y seríamos muy sabios confiar y aprender a obedecerle. Y de eso se trata entonces el estudio de mayordomía. Entonces en las mañanas, o sea en la primera hora de la mañana, estamos haciendo talleres prácticos en cosas que enfrentamos. Y este taller es algo que sí afecta las vidas de muchas personas y puede ser que nosotros mismos, cada uno, hay un tiempo en el futuro en que enfrentamos decisiones difíciles en este aspecto de qué responsabilidad tenemos para con los parientes, para con los problemas económicos de parientes. Ahora, número uno, son posibles casos de esta situación. ¿Tienen la hoja? ¿Le dieron la hoja? ¿Alguien le falta la hoja? ¿Le falta? No. ¿Hay más hojas, Nelson? Ok, si no tiene la hoja de estudio, puede levantar la mano y Nelson le buscará. Pero el primer punto son posibles casos. Letra A es para con los padres. A veces eso pasa. Hay padres, número uno, débiles, enfermos o perjudicados. A veces hay padres que en su vejez o en enfermedad o en algún dilema, desastre en la vida, llegan a estar incapaces de proveer por sí mismos económicamente Y entonces los hijos lo ven esta carga, una necesidad de sus propios padres por la debilidad, enfermedad y perjuicio que quizás les haya pasado en la vida. Pero hay otro caso, y esa es la letra, el número dos, cuando los padres hayan sido imprudentes, gastan todo lo que tienen, practican vicios, sencillamente tienen la, algunos tienen la práctica de vivir de otras personas, de no responsabilizarse por sí mismos, a veces también usan tácticas de culpar o de auto, simpatía. Y entonces a veces es eso, padres que han sido imprudentes o desordenados. Esa es, esa es una posibilidad, cómo lo enfrentamos. Letra B son los hijos, a veces son los hijos. Hoy en día está llegando a ser más común que hijos se queden en la casa hasta una edad mucho mayor que era común anteriormente. Número uno, son hijos que están intentando, y se escribe la palabra intentando, encontrar trabajo y vivienda. Pues hay tiempos en que el empleo está escaso y les dificulta, están buscando empleo, quieren tener trabajo, pero no lo encuentran y entonces todavía están dependientes. Número dos es cuando no están preparados emocional o intelectualmente. Algunos que sencillamente no maduraron. Y uno tiene que pensar, ¿por qué? ¿Por qué no están preparados para la vida? Pero hay hijos que sí, emocionalmente no están preparados para salir de la casa, no están preparados para aceptar la carga de trabajo, de familia, y emocional o intelectualmente falta de estar preparados para la vida. Número tres, limitados o enfermos. Obviamente puede haber hijos que tienen alguna enfermedad crónica, alguna limitación física, mental, algo que les hace también dependientes. Número cuatro, sencillamente temerosos. Eso quizás está es semejante al número dos, de no estar preparados, porque también un problema emocional cuando hay hijos que en verdad se dominan por temor. Y hay casos así. Y número cinco, también igual como de padres, hay hijos que son irresponsables, francamente no hay otra manera de decirlo. Son imprudentes, irresponsables, ociosos y quieren que otro suple la vida y no quieren tener que responsabilizarse por la realidad de su necesidad. Y la letra C son la posibilidad con otros parientes también. La verdad es las clasificaciones serían igual que ya vimos con padres o con hijos, pero en este caso pueden ser primos o tíos, nietos o abuelitos, de extremo a extremo, puede ser otros parientes en, que en alguna manera llegan a estar dependientes de alguien. ¿Y qué hacemos entonces cuando hay esto? ¿Hay alguien que ha enfrentado esto? ¿Alguien que ha enfrentado esto? Yo no personalmente todavía, pero mi esposa, su familia, sí tuvieron varios casos y parientes que estuvieron siempre con una necesidad y ocupando en verdad una grande porción de su economía. Sí, en algunos casos esto sí es una influencia fuerte sobre la economía. Entonces, en cuanto a otros parientes, el número uno es con familiares. Algunos tienen otros familiares. Número dos es sin familiares. No tienen nadie más. Nadie más que usted. Entonces, ¿cómo tratarse con ellos como hijos y mayordomos de Dios? Y esto es importante. Puse esto como punto para como encuadrar correctamente la situación. Es muy diferente que yo los enfrento como una persona que tengo que tiene que depender de mi corazón, mi sentimiento, mi parecer, mi sentir de justo o justo, mi sentir de obligación. Es muy diferente enfrentarlo así solito, de esa manera, y todo lo que soy, lo que siento, que enfrentarlo como un hijo de Dios, responsable para hacer lo que Dios dice, responsable para cumplir como mayordomo de Dios. Eso es totalmente diferente. Ya no está uno luchando, ya no está sintiendo o culpable, ni tampoco, por otro lado, resentido. No está uno sintiendo ni obligado, ni por el contrario, desesperado. Está uno sintiendo: Señor, aquí hay una situación, tengo que discernir lo que tú deseas hacer y cumplir, porque sé que entonces en obediencia tuya yo tendré yo haré las decisiones correctas y tendré tu poder y tu bendición sobre lo que hago. Hay una grande, grande libertad en la vida cuando nosotros aceptamos la verdad de que somos creación de Dios y que estamos en las manos de Dios. Obviamente vamos a perecer si no tenemos la nueva vida en Cristo. Cristo dijo: si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y si uno aquí no ha nacido de nuevo, estos principios podrían ayudar a alguna comodidad y sabiduría en la vida, pero ¿de qué sirve? Cristo dice, ¿de qué sirve tener todo en el mundo y luego perder el alma? Así que número uno es nacer de nuevo. Pero aún nacido de nuevo, nosotros podemos enfrentar la vida como solito, a mi parecer, a mi sentir, o podemos enfrentar la vida como un hijo de Dios responsable de cumplir lo que Él enseña, lo que Él desea. Y verdaderamente sí, hay un grande apoyo, una grande libertad para nosotros cuando podemos decir: es que no puedo hacer eso porque Dios me dice que no puedo. O que yo debo hacer esto aún en contra de mi propio corazón porque Dios me dice que debo. Entonces, eso ya quita el aspecto de que tú eres obligado y tú no quieres, o por qué haces esto, o uno que está tan cargado y no, desesperado que no sabe qué hacer. Nos quita de todo eso cuando aceptamos nuestra posición en Cristo y nuestra obligación de ser fieles administradores de lo que Él nos enseña en la vida. Entonces vamos a analizar esto un poquito y tal vez tener tiempo para preguntas y comentarios, porque lo que queremos es eso, discernir qué es lo que sería la sabiduría de Dios enfrentando esto. Letra A, suplir necesidades cuando no hay otro más indicado y en verdad hay causa y necesidad. Ahora, eso la verdad son varios puntos en uno, pero vamos a leer eso otra vez. La palabra para apuntar es otro, que no hay otra opción. Suplir necesidades cuando no hay otro más indicado que sería un caso donde hay otro más indicado. Pues una hermana, quizás una hermana que tiene hijos, que tiene trabajo y medios, o una hermana que tiene un esposo que es el indicado para cumplir, pero ella siempre diciendo que no tengo nada, que necesito ayuda, y uno está ayudando a su hermana a pesar de que no es la persona indicada para esta situación. Entonces hay condiciones cuando hay otro que es el indicado para suplir la necesidad. Algunas veces dicen es que ellos no quieren y le obligan a uno, y sin embargo uno tiene que tomar en cuenta: no soy el indicado. Entonces uno es eso, soy el único o hay otro más indicado. Y luego dice, y en verdad hay causa y necesidad. ¿Cuánto abarca eso? Que hay causa y necesidad. Hay una grande diferencia entre anhelos, hay una grande diferencia solamente en costumbres y gustos, que entre lo que es una verdadera causa y una verdadera necesidad. Y uno entonces tiene que enfrentar esto. ¿Qué vamos a responder? Entonces, en algunos casos es de que si somos el único, no hay otro, y hay causa y necesidad, número uno, puede ser en forma permanente o temporal, según el caso. Hay algunos casos donde los hijos que tienen que cuidar a su padre, su madre, porque no hay ningún otro en el mundo que lo va a hacer. Y en ese caso aceptamos la responsabilidad, siempre y cuando es por causa y necesidad. Si los padres en verdad podrían todavía trabajar, tienen los medios para ganarse la vida, no deben estar pensando que es lícito ser una carga sobre sus hijos. Pero hay parientes, hay padres, hay hijos que por un defecto físico, una enfermedad crónica, alguna condición en la vida, verdaderamente no tienen ninguna otra opción, ninguna otra persona. Y en ese caso, definitivamente todo lo que enseña Dios es la bondad, la misericordia, la responsabilidad y la fe que Dios bendecirá y proveerá para que nosotros podamos cuidar una persona amada en forma hasta permanente, si sea necesario. En algunos casos es un tiempo temporal, mientras que ellos están en recuperación de una enfermedad o mientras que ellos están saliendo de un desastre que les ha acontecido en la vida. Puede haber condiciones temporales, pero en algunos casos uno acepta, yo delante de Dios soy la persona indicada para ayudar a este pariente permanentemente. Necesitamos entonces ese caso saber que Dios ha dicho que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas, y no tenemos temor porque Dios lo sabe. Dios entiende la carga extra que tenemos y Dios es capaz entonces de proveer por nosotros. Esa es nuestra fe y confianza. Número dos es por causas de debilidad, enfermedad o pruebas fuera de su control. No solamente que no hay otra persona indicada, sino hay algunos casos donde es una debilidad, enfermedad o prueba que está fuera de control de este pariente. O sea, estamos hablando de una persona que si tuviera la salud, podría ser lo necesario para suplir su propia necesidad. Si tuviera la capacidad mental, física, si tuviera la situación, oportunidad en la vida para hacerlo, lo haría. Pero está fuera de su control, no está en sus manos y no tiene oportunidad. Y entonces otra vez, eso es cuando nosotros sí consideraríamos la bondad de Dios de aceptar la responsabilidad o temporal o permanentemente. Tenemos que tomar todas estas cosas en cuenta. Y número tres, Dios dice que ayudar a los pobres es prestar a Dios. Leamos Proverbios 19, 17. Que dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, mire, Dios está haciéndose responsable. Él quiere usarnos a nosotros en algunos casos, cuando no hay otro indicado, cuando está fuera de su posibilidad, cuando tienen la actitud correcta de que lo harían, o en algunos casos nosotros sabemos que quizás su actitud no es correcta, pero sencillamente no pueden. La verdad es que está fuera de sus manos, fuera de su control. En este caso, si nosotros delante de Dios dice que al prestar al pobre, o sea, dar al pobre, estamos prestando a Dios, eso significa que Dios dice, bueno, si le da al pobre, en verdad me está prestando porque yo soy el que cuide y yo te lo pago. Dios está siendo responsable para ayudarnos cuando a fuerza nosotros tenemos que aceptar este tipo de responsabilidad si lo hacemos por Él. Otra vez es tan importante tener esa, la actitud. No lo voy a hacer a mi parecer, a mi manera, a mi sentir de justicia o de culpa. Yo lo voy a hacer como hijo de Dios, en obediencia a Él, administrando la vida y administrando las posiciones de manera que le glorifica y la manera que manda. Y entonces Dios dice que Él se hará responsable en este primero de Juan 3:17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que él está diciendo que el amor de Dios reacciona con esa misericordia. Cuando ve a su hermano tener necesidad y uno tiene lo que son los recursos, medios para poder ayudarle y cierra su corazón contra él, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, hay situaciones en la vida donde sí aceptamos responsabilidad para diferentes parientes. Otra vez, cuando somos el indicado o no hay otro indicado, y cuando no está fuera de las posibilidades de la persona, en verdad no es por gusto o por ocio, por irresponsabilidad, sino es por alguna cosa que les ha pasado, que ha hecho que no tienen ninguna otra manera. Van a estar en pobreza a no ser que nosotros aceptemos la responsabilidad para ayudarles, o temporal o hasta permanentemente. Y eso es algo que Dios quiere que aceptemos en algunos casos. Y necesitamos tener el corazón y el amor de Dios para aceptarlo. Y para entender, Dios entiende la carga y Dios dice que Él proveerá. Pero ¿qué tal si es otra, el otro caso? Y la letra B es negar proveer sus necesidades. Hay un tiempo para decir no. Y eso a veces es más difícil para alguien que decir sí. Para algunos es difícil decir a alguien que le está obligando, presionando, tratando de decir, sentir culpa o sentir mal si no lo hace. Es muy difícil a veces decir a esa persona, no, no lo voy a hacer. Y sin embargo, Dios nos manda en algunos casos decirles, no, no lo voy a hacer. Y en ese caso también estamos igualmente no actuando de acuerdo a nuestro sentir de obligación, nuestro sentir de justicia o bien, no estamos prestando atención a nuestros sentimientos, ni de culpa, ni de desesperación. Estamos nosotros haciendo caso a la sabiduría de Dios y de su camino, y estamos delante de Dios sabiendo, Él me manda esto. Y entonces respondemos, es que Dios no permite que yo haga esto. Le tengo que decir que no. ¿Qué mejor es la vida cuando aceptamos la posición de Dios? Y no estoy diciendo que lo aceptamos porque es lo que yo quería decir, ¿no? Sino que estamos sinceramente obedeciendo a Dios. Veamos un ejemplo en 2 Tesalonicenses. Segunda los Tesalonicenses, capítulo 3. Al final de esta segunda epístola de las que escribió el apóstol Pablo, hablando a esta iglesia en Tesalonia, que era una ciudad de muchos recursos, un puerto de mucho comercio, y sin embargo él dice en el versículo 11, 2 Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, cuando es un caso de una persona que por X razón, puede ser por personas que se meten en vidas de vicios, gastan lo que tienen en vicios, ya no tienen para la vida y le suplican a otros que le den para su alimento, para su luz, sus cuentas, porque ellos desgastan su vida, su dinero en cosas inútiles. En ese caso está Dios diciendo aquí que deberíamos decirles que no. Dicen, no, pero tengo hambre, no he comido en varios días. Y dice, qué bien, porque ese hambre, según Dios, va a ser una motivación para que usted ve que ese estilo de vida es dura. Y para que usted mejor se vuelva a Él, arrepentido su corazón y dispuesto entonces con ese arrepentimiento entregarse primero a Cristo para salvación y luego a Cristo como Señor de la vida, para que aprenda una vida donde sí tendrá lo que necesita. Pero si yo le sigo dando lo que necesita en esta vida, no vas a tener ninguna motivación para buscar a Dios. Estoy yo siendo cómplice en la condenación de tu vida y no lo voy a hacer. Y sí tenemos que entender eso. Otra vez uno está nada más viendo la necesidad y oyendo las presiones y luego enfrentando, es que tú no me quieres o que tú dices que eres cristiano. Y ante eso debería decir, es precisamente porque soy cristiano que te tengo que decir eso, porque Dios mismo lo dice. Así que cuando hay una persona por causa, número uno, por causa de hábitos y actitudes pecaminosos, eso es lo que va a apuntar en la raya, por causa de hábitos y actitudes pecaminosos como irresponsabilidad, y sí, irresponsabilidad en sí mismo es pecado. A veces no es por alcohol o por drogas o cosas, es sencillamente la flojera y la irresponsabilidad de que la persona quiere que otro le suple la vida. Y quiere poder vivir y que otros le provean. Esa es una de las razones porque los que vienen aquí visitando, eso es un ejemplo práctico, los que vienen aquí de Centroamérica o de lugares alrededor y ellos están queriendo viajar y entonces van de iglesia en iglesia intentando obligarnos como si fuera nuestro deber cristiano darles dinero para que ellos puedan pagar su pasaje, sus viajes, y en muchos casos hay personas que entonces les dan algo y es incorrecto. Si esas son personas que Dios les carga ellos su propia responsabilidad de trabajar, de ahorrar, y si ellos dicen, pero me ha ido difícil, dice, bueno, primero quiero saber si está siendo entregado a Dios. Y la verdad, si vienen viviendo así, eso indica que no lean la palabra de Dios, que no se sujeten a Dios, porque Dios tiene otros medios de proveer, no es la manera de Dios. Uno automáticamente sabe que no están siendo obedientes a Dios y deberían aprender a entregarse a Dios, porque ningún otro propósito en la vida les va a servir cuando es su propio camino. Okay, es muy buena pregunta, Mario. Es cierto, en el Antiguo Testamento habla Israel y les manda a tratar bien a los extranjeros porque ellos eran extranjeros en Egipto. Si ustedes eran extranjeros en Egipto, lo saben cómo es. Ahora entonces no afligen a los extranjeros. ¿De qué está hablando eso? Eso ya más está hablando de nuestra capacidad de no hacer distinción de personas. No vamos a distinguir que maltratarlos ellos, abusar de ellos en alguna manera. De eso es lo que él está hablando en el Antiguo Testamento. Porque la referencia es, ustedes eran extranjeros en Egipto, recuerden entonces cuando hay extranjeros, a no afligirlos. Eso es enteramente diferente cuando la persona está a propósito buscando aprovechar de ese sentir que Dios le ha dado. Dios no es un necio que deja que la gente le manipula. ¿Cómo? Ah, bueno, estaba refiriendo a lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. La verdad, necesitaría yo dar otro taller. No voy a poder contestar esa pregunta. Solamente le quiero decir esto. Y porque tendría yo que, algún día yo he pensado dar una explicación de eso bíblicamente. Porque a veces la fuente de su información es enteramente de personas que no creen en Dios, que no se sujetan a Dios, que no obedecen a Dios y no quieren nada con Dios. Y a veces es la única fuente de información. Personas que no lo creen nada mal, mentir. Y le puedo yo decir que la grande mayoría de la información que buscan de personas que no creen que es malo mentir, y que no tienen ningún sentido de obligación para Dios, sino por intereses y filosofías personales, ellos hablan de acuerdo a lo que ellos creen. Entonces, sí necesitan una orientación bíblica. Pero lo que quiero decir es que no, un gran problema a través de todas las edades es cuando una persona toma un texto y olvida toda la Biblia. ¿Okay? Muchos me han dicho, sí, tú eres cristiano, los cristianos deben ser amables, los cristianos deben ayudar, entonces tú eres obligado a darme a mí que necesito. Y yo digo, pero es que aunque Dios dice que soy cristiano y debo ser amoroso y dispuesto a ayudar, Dios me dice no debo hacerlo en el caso de una persona que está viviendo desordenadamente y viviendo de otros en lugar de trabajando con sus propias manos. Así que eso anula su argumento. Su argumento es tomar esto lo que dijo Dios para algo que no es la voluntad de Dios, porque Dios también dijo esto. Tenemos que hablar de todo el consejo de Dios, de todas las cosas que enseñó a Dios para tener la mente de Dios para decidir en cada circunstancia. No podemos así ir así sacando lo que queremos y usándolo para nuestros propósitos. Eso no es usar bien la palabra de Dios. Tenemos que estudiarlo todo y saber exactamente en toda circunstancia qué dice Dios de todo. Y esto entonces de ayudar a personas es un ejemplo. Una persona llegó a mi casa un día y me dijo que está viajando y necesita dinero, que yo le dé dinero. Y le dije, Señor, yo no hago eso. Y me dijo, pero es que no he comido. Entonces, es que la verdad, Señor, es que yo no hago eso. En obediencia a Dios, usted es responsable, usted puede trabajar igual como cualquier vecino aquí. Ahora, si quiere usted trabajo, yo sí puedo buscar personas, ayudarle a buscar trabajo. Y quizás si tengo yo temporalmente algo en que podría ponerle a trabajar y darle, Estoy yo dispuesto a ayudar, pero nada más si que usted demanda de que yo le doy a usted dinero para viajar, Dios me dice que no. Y me miró y dijo, usted no es americano, ¿verdad? Y yo pensé, ¿y por qué dice eso? Es porque los americanos son generosos, dice. Usted era bien tacaño, ¿no? Así. Le dije, bueno, con toda su manipulación, la respuesta es no. Ok. Es que usan todo de táctica para presionar, obligar, hacerle uno sentir mal de fe. Pero uno cuando, pero ¿sabe por qué puedo yo decir no? Es porque yo no estoy pensando como siento yo. Estoy pensando, Señor, esta es una persona a quien tú quieres proveer en las circunstancias. Y yo bien sabía que no. Bueno. Entonces, el primer punto otra vez era, por causa de hábitos y actitudes pecaminosos como irresponsabilidad, imprudencia, flojera o una vida desordenada como lo que habla Pablo aquí. Número dos es que no es por compasión, por una aflicción, sino ser cómplice del pecado. Y eso ya mencioné, pero es una realidad, sí, hermano Luis Arturo. Es lo que la palabra sumamente importante ahí es misericordia. Dios siempre quiere que tengamos misericordia, pero misericordia no anula sabiduría. Tenemos nosotros que poder evaluar. Ahora hay un texto que dice muy dogmáticamente, ya tocó el timbre, así que ya no voy a tener tiempo para. Pero hay un texto que dice, el que no trabaja, que no come. Si una persona tiene hambre porque no quiere trabajar, en ese caso la misericordia no entra. Ahí en ese caso uno dice, es que Dios dice que a propósito debes tener hambre para que aprendes que Dios le ha mandado a trabajar. Entonces hay algunos casos donde sí le deja con hambre. Hay otros casos donde el hermano está diciendo que ellos sencillamente no conocen el camino, no saben de Dios, no tienen ninguna orientación, sí es desordenada su vida, no están trabajando, pero la razón es no es por desobediencia o no es por desechar el camino, sino es porque, como Cristo dijo, no saben lo que hacen. Entonces, sí tenemos nosotros que poder compartir en cada circunstancia, en cada ejemplo. Si es una persona que viene y se nota que conoce la palabra de Dios, hay muchos que son así, que son de una iglesia a otra y por eso van a iglesia a iglesia. Esa persona no es ignorante de eso. Esa persona hay que decirle, es mejor que usted no coma para que aprenda ya a obedecer a Dios y trabajar. Una persona que nunca conoció a Cristo, lo que buscaríamos es presentarle a Cristo, ayudarle a conocer que hay un mejor camino y probablemente, como nuestro hermano dice, mostrar misericordia. Entonces, tenemos que evaluar todos los principios bíblicos y por eso este taller probablemente necesitábamos más tiempo, pero sí hay momentos en que Dios dice, dile que no. Y debemos nosotros obedecer tanto en eso cuando Dios, como que cuando Dios dice, no quiero sacrificio, quiero misericordia. Todas estas cosas tenemos que tomar en cuenta y no solamente escoger uno y deshacer lo demás. sin aprender cómo piensa Dios y aplicar esto individualmente a cada circunstancia. Entonces, no solamente para que tengan las rayas todas cumplidas, la última, número 3, es necesario para motivar a alguien que no lograría su potencia sin un empujón. Ok, espero que esto quizás le haya abierto la idea de que tenemos mucho que pensar en enfrentar esta circunstancia. Dios tiene la respuesta, pero tenemos que buscar. Gracias, hermanos. Ya es tiempo para ir a las zonas de sus grupos. Para ustedes que son invitados, por unos minutos van a ir los grupos que normalmente son como las clases de adultos y jóvenes, pero como no pudieron por estos talleres hacer su lista de asistencia y hablar de los proyectos que tienen, por unos minutos van a venir y todos van a ir a diferentes zonas del auditorio indicadas para que tengan una breve reunión en grupo. Así que eso es lo que va a estar pasando en este momento. Cualquier pregunta, aquí estoy. Gracias, fue un muy buen grupo.
Creo que los hermanos adultos se quedan ya en esta fila, ¿verdad?